se cruzan con los Pacers y los Cavaliers con Orlando Magic. Además, en el play-in del oeste, los Pelicans recibirán a los Lakers y Sacramento Kings a Golden State Warriors. En el este, los Sixers recibirán a los Heat y los Bulls a los Atlanta Hawks.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalidea. Hoy, 15 de abril de 2024, como casi todos los lunes, abrimos la semana con nuestra tertulia rojiblanca Minuto 91, cuyo primer punto de análisis será la decisión de Raúl García de colgar las botas.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una decisión anunciada hoy. Así pues, Raúl García colgará las botas, dejará el fútbol profesional al término de la presente temporada con 37 años, después de 19 temporadas en primera, 811 partidos oficiales en la élite y 148 goles, por lo menos hasta el momento, aunque aún resta temporada por delante. De todos esos números, 9 temporadas las ha jugado con la camiseta del Athletic, marcando 86 goles en 356 partidos y convirtiéndose en una de las referencias y uno de los jugadores más apreciados por San Mamés. Un Raúl García que en su despedida reconoce que se marcha siendo más Athletic Sale.
La verdad, me siento muy orgulloso. Obviamente yo no he sido Athletic Sale de nacimiento porque he venido a Pamplona, he vivido otras horas con Osasuna, pero me voy con un cachito de corazón siendo de esa parte de Athletic Sale, ¿no? Porque es cierto que desde dentro incluso se ve de una manera muy especial, de una manera en la que el sentimiento está en el día a día y pues bueno, eso es algo que me llevo para mí, que lo he disfrutado y que no lo voy a quitar de aquí a que ya no esté.
Raúl García no participó ayer en ese empate a uno ante el Villarreal, un partido en el que no hubo resaca las celebraciones, aunque sí arbitral. A los de Valverde se les escaparon 2 puntos en el descuento después de un polémico penalti pitado a Yuri por mano. Escuchamos a Ander Herrera cabreado y asegurando que era una decisión lamentable.
Esta decisión es inexplicable. Me parece una cosa aberrante, me parece una acción brillante defensiva de Yuri, en una posición absolutamente natural, que yo creo que el VAR le ha metido en un problema al árbitro, porque yo creo que el árbitro no sabía ni lo que había pasado. Esta imagen es lamentable. Es que no se puede permitir si queremos optar o si queremos ser la liga más vista en el mundo. Cualquiera que vea esto en la tele quita la televisión y dice, esto no me lo creo yo. Yo no quiero nunca que me piten ese penalti a favor. Lo pido por favor porque la sensación que tendría sería de pues que me han regalado un penalti que el balón no iba a ningún lado.
Deportivamente, ese empate es un golpe a las ambiciosas aspiraciones de los rojiblancos, como reconoce el propio Herrera.
Fastidiados por lo que te decía al principio, porque queremos pelear por la Champions, porque sabemos que para el Atlético de Madrid es un objetivo, es una obligación, pero para nosotros es un sueño, y lo de hoy es un golpe duro. Se nos queda una cara de tontos increíble. Es que somos ambiciosos y en el vestuario no se habla de otra cosa que no sea el sueño de clasificar para Champions.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Por lo demás, siguen la remontada y la escalada hacia la salvación tanto del Amorebieta en la división de plata como del River en la primera federación. Les queda el sprint final, como también en básquet, a un Bilbao Basket que ya es equipo de hace una temporada más matemáticamente, pese a caer ante el Tenerife por 101-84. El siguiente objetivo de los hombres de negro es entrar entre los 10 primeros para volver a Europa la próxima temporada. Peor las cosas para el Guernica en la Liga Endesa Femenina, ya que pese a ganar 73-64 al Celta, tienen casi imposible meterse en el playoff a falta de una jornada. Vamos con nuestra tertulia, Minuto 91.
las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se convirtió en el héroe del edificio de Campanar de Valencia. Julián avisó puerta por puerta a todos los vecinos que pudo que allí, en ese edificio, acababa de comenzar un incendio. Y así le salvó la vida. Ocurrió el pasado 22 de febrero. Las llamas lo arrasaron todo en apenas una hora. Un voraz incendio que, visto y no visto, se llevó por delante 138 viviendas. Más de 200 personas perdieron absolutamente todo, su hogar y todos sus recuerdos. No quedó ni una fotografía, ni ese vestido que guardaban con tanto cariño en el armario, ni el ordenador en el que almacenaban parte de su vida, ni el recuerdo de aquel viaje inolvidable. Nada. Y lo peor es que 10 vecinos, 10 personas perdieron la vida. Pero de no haber sido por la actuación de Julián, ese balance podría haber sido mucho más trágico. Dice que les ayudó todo lo que pudo.
Todo lo que pude les ayudé, la verdad. Hasta que los bomberos ya me dijeron que Julián no subiera más porque había mucho humo y había... Aunque en algunas ocasiones me la jugué, la verdad. Yo no lo pensé, la verdad. Yo no pensé más que en ayudarles, no pensé en nada. Yo salí el último del edificio porque estaba... Luego al final me dijo los bomberos, dice, quédate aquí en el patio y nos orientas para donde tenemos que acceder y eso. Y yo ya me quedé el último cuando caí en las planchas y cuando la fachada ardiendo y ahí las pasé mal.
Julián es el conserje que toda comunidad de vecinos querría tener. Así que no es de extrañar que enseguida se haya incorporado a otro puesto de trabajo. Su empresa le ha buscado un nuevo empleo, de conserjería a conserjería, pero ahora en el Hospital General de Valencia. Y está contento.
Estoy muy bien, la verdad, que los compañeros y todo, estoy contento. La verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez y estoy con la misma empresa, pero me han ubicado en otro sitio y la verdad que estoy muy contento. Yo ya me quería enganchar a trabajar a primero de mes, como ha sido, y mi vida sí que ha cambiado. Ha cambiado todo porque yo tenía la rutina de allí y ha cambiado todo.
Julián se incorporó a su nuevo trabajo el pasado 3 de abril, en el turno de tarde. El hospital le queda cerquita de su casa porque vive en Mislata, a unos 2,5 kilómetros. Además, dice que sus compañeros le están apoyando y ayudando mucho. Su rostro se hizo tan popular que allá por donde va lo reconocen, también allí en el hospital.
No se lo pueden imaginar la gente. Madre mía, los besos donde voy, que es una cosa, madre mía. Todo el mundo me conoce, muchísima gente. Se me quedan mirando y dice, ¿usted Julián? Yo soy Julián.
Julián trabajaba en ese edificio de Campanar durante los últimos 15 años. Trabajó allí desde el año 2009. Conocía a todos los vecinos y todos lo conocían a él. Ese fue uno de los motivos por lo que arriesgó su vida avisando del fuego. Ahora dice que sigue manteniendo contacto con ellos. Tiene un chat, le recoge el correo un par de veces por semana y se lo lleva. Algunos le estarán eternamente agradecidos.
Sí que es verdad que tengo contacto con los vecinos y estoy con ellos y eso. Les llevo el correo, me avisa de todo, si hay alguna cosa, si les tengo que enviar algún documento, estoy en el grupo con ellos. Una señora que saqué mayor, que iba con una garrota y eso, me costó sacarla y está muy, muy afectada por todo lo que sucedió y cada vez que me ve me da unos abrazos y me dice Julián, estoy gracias a ti aquí.
Por supuesto, si el edificio se rehabilita, sus vecinos quieren que vuelva a ser el conserje del Campanar. Fue un héroe y algo así no se olvida. Y Julián dice que volvería al edificio con todos sus vecinos encantado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si cualquiera de nosotros ha vivido con preocupación lo ocurrido en las últimas horas en Israel, imagínate cómo lo han vivido allí, in situ. Ese ataque con drones y misiles de Irán entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo duró unas horas, pero en Tel Aviv el miedo y la incertidumbre persisten. Y lo hace porque, lejos de lo que se diga en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para la población común no está clara la respuesta que adoptará Israel a partir de ahora, como tampoco si el conflicto allí en Oriente Próximo tomará otra dimensión a partir de este momento. Aarón García es un gallego que trabaja como guía turístico en Tel Aviv desde hace más de 8 años. Aarón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están ahora mismo las cosas por allí?
Decir que está tranquilo igual es un poco un eufemismo, ¿no? No están cayendo misiles, no hay sirenas, está relativamente tranquilo dentro de la situación que seguimos en guerra y los ataques en Gaza siguen en su sitio. Y esta mañana pues tuvimos 100 misiles del Líbano de Hezbollah. Entonces, pues relativamente tranquilos en nuestro día a día dentro de la guerra, pero con una ansiedad por las nubes, la verdad, después de lo que pasó hace un par de días.
¿Cómo fue ese ataque de Irán, esos 300 misiles y drones que se fueron lanzando? ¿Cómo lo vivisteis allí?
Lo vimos con mucha, mucha preocupación, porque llevamos ya una semana esperando de que pasase algo. Entonces, bueno, cuando sabes si pasa o si no pasa, estás en este estado de alerta roja constante, pues inevitablemente que tienes a 10 millones de personas que viven aquí con la ansiedad por las nubes. ¿Cómo lo tomamos? Bueno, pues fue un poco todo muy planeado, ¿no? Digamos, sabíamos exactamente cuándo Irán iba a atacar, cuándo iban a llegar los drones, cuándo iban a llegar los misiles, pero esa noche pues nadie pudo irse a dormir. Obviamente, o sea, es un día histórico en la historia de Israel y no sabes igual si te vas a dormir, igual ni te levantas, porque la intención de Irán realmente no era solamente atacar las bases militares, pero había misiles que iban a Jerusalén, a Tel Aviv, a Haifa y a las zonas pobladas de Israel. Por lo cual, gracias a la defensa que tenemos, pues creo que fue el 99% de los misiles, sí, pues fueron parados.
¿Os preparasteis de alguna manera para ese ataque que sabíais que iba a llegar?
Sí. De hecho, ya en esa semana anterior hubo un frenesí para comprar generadores, linternas, agua, papel higiénico. Un poco estos primeros días de la pandemia, si te acuerdas, ¿no? Esta ansiedad de lo que vaya a pasar. Yo personalmente, lo que hice, tengo un búnker en casa, los edificios nuevos en Tel Aviv, todos en el país, todos los edificios nuevos tienen búnker. Entonces, bueno, pues me preparé el búnker, un colchoncito, agua, comida, mis libros y lo que necesitaba igual, pues pasar la noche o un par de días, porque realmente no sabíamos cuál iba a ser el resultado, ¿no? Y toda la noche, pues pegado a la televisión, que parecía aquello, pues una batalla de Star Wars. Pero mucha ansiedad y mucha, mucha preocupación, más que cualquier otro día de los últimos 6 meses, la verdad.
¿Cómo se puede vivir así, Aarón? Porque nos hablas de los misiles y de las bombas que caen también por parte de Hamas desde hace 6 meses. Ahora hay que añadir lo de Irán. Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente o de lo que va a pasar en las siguientes horas, ¿no? Esa ansiedad de la que nos hablas. ¿Cómo se puede vivir así?
Mira, con mucha dificultad, la verdad. Vivir aquí se te hace un poco la piel de cocodrilo con respecto a estas cosas. La violencia es parte de la semántica que vivimos en esta región. Ojalá fuese la diplomacia, pero ya sabemos que no funciona. Ni de un lado ni de otro. En las guerras no hay santos. Y al fin y al cabo perdemos todos. ¿Cómo se vive? Pues es que no queda otra. Al principio, cuando empezó todo esto en octubre, pues mucha, mucha preocupación. Y llevamos así 6 meses. Y lo que pasó hace un par de días, bueno, pues realmente nos ha sacado un poco a todos de las casillas, porque no esperábamos que esto fuese a pasar. Entonces, ¿cómo vivimos? Pues aquí se normaliza la violencia y se normaliza esta forma de vivir. También se formaliza la solidaridad que tenemos entre nosotros aquí en Israel, que es muy, muy fuerte y no te hace sentirte solo en ningún momento. Y te sientes muy protegido por el ejército, que realmente se encarga en defender a los ciudadanos. Y de esto pues tenemos la prueba, no solo cuando lanzan los cohetes del Líbano o de Gaza, pero también de esta vez ahora con Irán, que han conseguido pues salvar a miles y miles de civiles, realmente. Yo personalmente, mira, los últimos días tengo la ansiedad por las nubes. Me cuesta así un poco hasta respirar, ¿no? Y un poco, no te voy a decir desesperado porque no lo estoy. Yo vivo sin miedo, por si no, pues me volvería a España realmente. Pero a nivel profesional, o sea, trabajando en el turismo, Llevo 6 meses sin trabajar. Tenía el 2024 mejor de mi vida a nivel profesional y ahora no sé cuándo me voy a poder remontar. O sea, una situación personal pues también muy, muy difícil.
¿Te estás planteando volver a España, Aarón? Por toda esta situación que nos estás contando, porque todo esto afecta directamente a tu trabajo. Tú eres guía turístico y como nos estás diciendo es que ahora mismo estás parado, no puedes trabajar porque no hay turismo, no hay turistas.
Claro, no es que no sea de turistas, o sea, las aerolíneas no vienen. ¿Y quién se quiere venir aquí ahora mismo? Nadie. No, la respuesta es no. Volveré a casa a visitar a mi familia, que hace pues tiempo que no vengo, desde que empezó la guerra, y quiero venir a visitar. Pero mi vida está aquí. Tengo mi vida aquí hecha. Yo volverme a España ahora, ¿qué hago? ¿Ser guía en Vigo? Hay mis opciones, me puedo reinventar mil veces. Pero he trabajado tan duro para poder llegar a donde estoy en este punto de mi vida que no me quiero rendir. Estoy como a mitad de un sueño. Y sabía que cuando tomé la decisión de venir a vivir aquí, que no iba a ser un camino fácil, porque no es que la violencia sea algo nuevo, es algo que el pueblo judeo lleva viviendo miles y miles de años, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que venía aquí, sabía que esta iba a ser una de las circunstancias. Ahora viviéndola, pues claro, la estoy sufriendo y a nivel personal, pues nadie es indiferente a esto. Pero tengo mi vida aquí hecha y no puedo verla de otra manera. Para mí irme a otro sitio no sería solo abandonar el barco, sino sería dejar atrás pues todo lo que he trabajado en los últimos años para poder conseguir. Yo esto profesionalmente pues quiero pensar que va a ser una pausa, que Israel seguirá en pie y los sitios maravillosos que tenemos en el país y las experiencias que se pueden vivir aquí, la gente volverá a por ellas. Entonces, bueno, pues mucha paciencia y respirar profundo.
Te quiero hacer una última pregunta, Aarón. No sé si hay miedo tras lo vivido este fin de semana y a que esta escalada de tensión crezca aún más con una respuesta por parte de Israel.
Hay miedo de que eso se pueda producir, o que aquí en cualquier momento, o sea, hoy estamos tranquilos, pero en media hora de repente se lía, ¿no? Es muy esporádico esto. Hay miedo, por supuesto que hay miedo, pero yo creo que si el primer ministro es inteligente, que tengo mis dudas, va a dejar que esto se quede ahí, porque el ataque fue muy planeado, de manera que sabíamos cuándo salían los misiles y hubo una manera ahí que vimos que hubo que retalió Irán por el ataque en Damasco. Pero al mismo tiempo podía haber sido muchísimo, muchísimo peor. En vez de 300 podía haber mandado 3.000 misiles, digamos, ¿no? Que los tienen. Y no lo hizo. Ahora Israel, pues, tiene la pelota en la mano. Yo espero que no haya ninguna retaliación porque esto realmente puede causar una guerra regional, sino liarse a nivel mundial. Espero que no. Pero no ponga la mano en el fuego tampoco, porque no me fío del gobierno aquí ahora mismo.
La situación, desde luego, es preocupante, es muy delicada. Acabamos de hablar con Aarón García, un español residente en Israel. Aarón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y ojalá la situación se pueda normalizar y tranquilizar. Que vaya todo bien, Aarón. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Bye.
Gracias, Aarón. Y 44 minutos ya de la tarde. Si te acabas de incorporar, que sepas que estamos en Mediodía COPE y que vamos a estar con todos vosotros hasta que lleguen los compañeros de la tarde, hasta eso más o menos de las 4. Hace 5 años, un día como hoy, en 2019, todos asistimos a unas imágenes que nos dejaron sin palabras. Delante de nuestros ojos, Notre Dame de París, una de las catedrales góticas más famosas del mundo, estaba siendo devorada por las llamas. Su aguja, una auténtica joya de la arquitectura, cayó como un castillo de naipes.
Des monuments les plus visités de Paris.
Ce qui est certain, c'est que sur la place qui entoure Notre-Dame, il n'y a plus de...
En momento hay poca información sobre las causas de este espectacular incendio. Las imágenes son impresionantes.
Espectacular incendio, decía entonces nuestra compañera Asunción Serena, nuestra corresponsal. Ardía la catedral, un icono del arte, y no sabíamos qué iba a pasar con Notre-Dame. Pero hubo suerte. Después de horas y horas de duros trabajos, los bomberos consiguieron sofocar el fuego. Notre-Dame perdió su aguja, el tejado también, y resultaron dañadas tres bóvedas, pero quedó a salvo la estructura, la fachada y las torres. Hoy, 5 años después, solo quedan unos meses para que acaben ya los trabajos de reconstrucción. En diciembre podremos ver de nuevo Notre-Dame con los elementos que se quemaron reconstruidos. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, te escuchábamos hace un momento, ¿no? En ese montaje que hemos hecho con los diferentes medios de comunicación informando de aquella tarde en la que todos no nos podíamos despegar de la televisión viendo, pues eso, cómo Notre-Dame era pasto de las llamas. ¿Qué recuerdas de esa tarde? Aparte de que no te pudiste mover de allí porque estabas entrando todo el rato con los compañeros de la linterna, ¿no, Asun?
Así es, pues la verdad es que fue toda una experiencia, no solo por el hecho de poder ver en directo cómo las llamas devoraban la catedral y también ver esos chorros de agua que los bomberos sacaban del Sena, que parecían casi ridículos, ¿no?, ante la magnitud del fuego, porque al mismo tiempo, por ejemplo, que veías avanzar las llamas, se veían también las luces de las lámparas de los bomberos que circulaban por las torres, y yo ese momento, por ejemplo, no lo sabía, pero en ese momento cuando veías era porque a esos bomberos allí, era porque antes el general responsable de estas personas había dicho a Macron que existía una posibilidad de salvar la catedral, pero que la vida de sus hombres podía correr peligro, y Macron pues confió en lo que le decían y les dijo que adelante, si el fuego hubiera llegado al campanario, pues entonces las campanas habrían caído de plomo y los torres de Notre Dame pues hoy no existirían, ¿no? Entonces pues ahí veía pues eso, a los bomberos corriendo con el material, articulando el robot que introdujeron para comprobar el estado del fuego en el interior, el rector de la catedral, Patrick Chauvet, que ya no es el rector, pero que bueno, completamente hundido de ver cómo desaparecía la catedral ante sus ojos, y eso al pie de la catedral, porque luego en los alrededores cientos y cientos de personas que seguían petrificadas, algunas llorando, muchas rezando, cantando cantos religiosos, en fin, la verdad es que una atmósfera muy, muy especial, porque había mucha gente además que veía cómo no solo desaparecía Notre Dame, sino que era como si Francia entera se hundiera en ese momento.
Un símbolo, ¿no? Un icono de la ciudad, desde luego. Asun, el incendio comenzó a las 6:20 de la tarde, ¿no? Más o menos.
Más o menos, sí.
A partir de ahí es cuando se disparan todas las alarmas, los bomberos empiezan a llegar y están trabajando hasta la madrugada, ¿no?
Así es, trabajaron hasta la madrugada, pero en realidad la alarma no llegó en ese primer momento, porque ese fue uno de los fallos, justamente, el sistema de alarma que no funcionó y lo que hizo que se acudiera con unos minutos de retraso lo suficientes como para que el fuego pudiera extenderse. Fue rápido porque hay una caserna de bomberos al lado y se movilizaron enseguida y todo el mundo, vamos, llegó de inmediato, todo lo rápidamente que pudo. Pero justamente en las investigaciones que hay sobre las causas del fuego, que todavía no se saben y que apuntan a que sea una cosa, un accidente, sin más.
Porque estaban de obras, ¿no?
Porque estaban de obras y había algunas colillas. Entonces, uh-huh, podría ser que alguna persona hubiera fumado un cigarrillo en ese momento y que hubiera prendido fuego, o también el sistema eléctrico que no hubiera funcionado. Pero bueno, lo único, eso no se sabe seguro. Lo que se sabe seguro es que el sistema de alarma no funcionó como debía funcionar y también que existía también un problema en el ascensor que también dificultó el apagado del fuego.
Unas imágenes, desde luego, que nos conmocionaron a todos y que dieron la vuelta al mundo. 5 años después, Asun, ¿cómo van esos trabajos de reconstrucción?
Pues mira, he estado justamente esta mañana dándome un paseo ahí alrededor de la catedral y va recobrando vida. Ya se ve la flecha reconstruida, igual que la de Viollet-le-Duc, con su cruz, su gallo, el gallo que es nuevo, no es el que tenía, aunque se recuperó, pero estaba demasiado dañado. Y sí contiene las reliquias que había en el gallo anterior, están ahí, la de Saint-Geneviève, que es la patrona de París, Saint-Denis, que fue su primer obispo, y luego también una parte de la corona de Jesucristo. Y además ha metido en el interior un pergamino con el nombre de todos los cientos de personas que han trabajado en la reconstrucción. Y tiene ahora mismo la catedral todo el armazón de madera del techo que está, perdón, de la flecha que está recubierto hasta la mitad, queda el resto, y también queda, por supuesto, recubrir el, lo que es la bóveda y recubrir el tejado. El armazón está hecho, pero falta recubrirlo. Lo que han hecho ha sido quitar el andamio de parte de la flecha que ha quedado al descubierto, y eso es lo que puede ser ahora admirado, y la verdad es que da mucha esperanza verlo, ¿no? Y ha sido, por ejemplo, pues uno de los comentarios, ¿no?, que os ha hecho los numerosos turistas que estaban por ahí esta mañana, que se han acercado, como he hablado, por ejemplo, con Josian, que es una mujer que llegaba justamente de Estados Unidos.
Je vis aux États-Unis et puis je suis de passage pour deux jours à Paris.
Y me cuenta, ¿no?, que acaba de llegar de París esta misma mañana, que estaba solo dos días y que a ella le habría gustado que estuviera la catedral abierta por los Juegos Olímpicos. Le parece que no, porque le parece que hay mucha grúa todavía alrededor, pero bueno, está deseando entrar porque dice que desde hace 5 años, cada vez que viene, tiene que limitarse a dar una vuelta alrededor, y que es un poco triste, ¿no? Y lo cierto es que cuando entre, no la va a reconocer, porque esa es otra cosa. Antes, los que hayan ido, que es mucha gente, ¿no?, es el interior, recordarán que es un lugar muy sombrío. Sí. Y sin embargo, está llena de luz, porque ahora lo que es su piedra blanca, totalmente casi transparente, ¿no? Con lo cual va a ser no solo la luz de la piedra blanca, sino el color vivo de las pinturas, que también ha sido recuperado, y va a ser todo un espectáculo, aparte de la emoción espiritual, religiosa.
Efectivamente,
de las personas
si siempre ha sido un símbolo y un reclamo, pues ahora
exactamente
despertará de nuevo el interés de muchísima gente, que a partir de diciembre ya sí se podrá acceder al interior de Notre Dame, 5 años después, rehabilitada y reconstruida. Asun, gracias.
Un abrazo.
Hoy te contábamos también aquí en Mediodía que un trabajador de un supermercado de Lugo había sido despedido por estar, según la empresa, todo el día mirando y utilizando el móvil. Vamos, que dicen que no cumplía con sus funciones. Y os preguntábamos cómo os apañáis vosotros con el móvil en vuestro trabajo, si lo utilizáis mucho, si lo dejáis en un cajón, en el bolso, para evitar tentaciones. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues bastante unanimidad en esto de no usar el móvil. Inma cada vez dice que soporta menos a la gente que está todo el día con el móvil en la mano, ha quitado las notificaciones y todo tipo de sonidos.
Yo he quitado todas las notificaciones, he quitado también esto de que te salgan como globos en pantalla avisándote de mensaje o de WhatsApp o de otras redes, y solamente lo consulto y lo miro cuando a mí me interesa. Si tengo un ratito a lo largo del día, miro los WhatsApp si hay algo urgente, los correos electrónicos si los tengo que mirar más a menudo, pero no. Es que no me gusta nada, ni los sonidos. No tengo sonido ni nada.
Es un buen truco esto de no tener notificaciones activadas para no caer en tentaciones. María Jesús solamente utiliza el teléfono para el trabajo porque cuando llega a casa lo apaga.
Cuando llego a mi casa, desconecto el teléfono y lo apago. Vamos, y me olvido. Pero claro, como yo tengo una cafetería, ¿qué pasa? Cuando llego por la mañana, lo enchufo, porque claro, hay mucha gente que me llama para encargarme a lo mejor alguna tortillita con aceitico de oliva que a las hago, o me mandan por WhatsApp, María Jesús, que oye, que en media hora vamos para allá y nos haces una tortillita. Pero cuando yo llego a mi casa, lo que hago es desconectar el teléfono. Calla. El teléfono para nada. A mí lo que me gusta mucho es hablar directamente.
María Jesús, desconexión digital una vez que entra en casa. Está muy bien. Y esa tortilla seguro que te sale de maravilla.
Bueno, estupenda. Para Tony, el móvil es una herramienta esencial. Reconoce que sin él, vaya, que no podía trabajar.
Yo uso el móvil lo justo, porque es una herramienta de trabajo. Porque yo es que voy a las casas a peinar, a cortar pelo, peinar, porque soy peluquero, a hacer manicuras y todo eso, ¿no? Y necesito que me llamen, o sea, necesito tenerlo abierto el móvil, porque si no es así, si lo tuviera apagado no me entero de quién me llama y tal. Y no me puedo reñir a mí mismo por utilizar el móvil. Es que además tengo que utilizarlo, porque si no me llamara la gente, no podría salir de casa a trabajar.
Claro, es que en el que caso de Tony es que es una herramienta fundamental de trabajo. Bueno, como María José, que nos hablaba antes, María Jesús, de las tortillas. Si apagan el móvil, pues no se enteran de las peticiones de los clientes. Nos cabe Ana, ¿no?
Ana, porque cuando está acompañada se centra en la persona con la que está y dice que el móvil ya a mejor vida.
Cuando estoy acompañada lo guardo y sin mirar, porque no tengo más interés que la persona con quien estoy.
Bueno, pues nos habéis dejado vuestros mensajes, como siempre, en el 618-83-15-83. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, tocaya? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Mira, luminoterapia, aromaterapia,
tai chi, ¿no? Según el Ministerio de Sanidad, son pseudoterapias. ¿Pero esto qué significa? ¿Son peligrosas? ¿Alguna vez has usado alguna de ellas? Bueno, vamos a hablar en unos instantes aquí en la tarde de esta cuestión. Vamos a entrar a fondo, ¿no? Y a ver por qué están en esa lista del Ministerio de Sanidad como pseudoterapias.
Nos lo cuentan los compañeros de la tarde enseguida. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos a hacer la gran porra de la Champions con los miembros del tertulio. Lama ha configurado unas semifinales que son Real Madrid.
Yo ya te digo la final, si quieres.
Venga, pues sí. Me dices la
Real Madrid, Atlético de Madrid.
A mí la final que me gustaba era el City Barça. Firmaría una Bayern Barça.
La del Madrid no la quieres ni en pintura, ¿no?
Ya está.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Redteam y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Este domingo 14 de abril en Bilbao, acto abierto con Alberto Núñez Feijóo y Javier de Andrés. Te esperamos este domingo a las 11:30 en Palacio Euskalduna, Partido Popular del País Vasco.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Leí ayer con interés la columna de Rosa Montero en El País. Rosa Montero dedicaba su columna al cuerpo, a la carne y a sus demandas urgentes. Montero hablaba del conflicto entre la conciencia y un cuerpo que nos tiraniza, que nos enferma y que al final nos mata. En esta época la verdad es que no nos llevamos bien con nuestro cuerpo. Vamos al gimnasio para esculpirlo, recurrimos al bisturí para retocarlo y nos escandaliza que envejezca. Por eso me parecía interesante lo que decía Montero. Decía, escúchame esta verdad impensable que ahora te digo, en realidad somos nuestro cuerpo. Y es verdad que somos nuestro cuerpo. Pero hay una paradoja. Somos nuestro cuerpo, un cuerpo que hemos recibido, pero no somos solo nuestro cuerpo. Y aquí es donde disiento de Rosa Montero, porque no es lógico pensar, como dice ella, que eso que llamamos yo, alma o conciencia, o sea lo que sea, sea un producto del cuerpo. Queremos ser felices, queremos que nos quieran, y eso no envejece ni se desgasta como el cuerpo. Este es el sonido de una calle de Jerusalén esta mañana. Después del ataque con drones y misiles de la madrugada del domingo, ha vuelto cierta calma a Israel, calma a la espera de lo que suceda. Al menos este lunes se han reabierto los colegios. En este momento está reunido el gobierno israelí para ver qué reacción tienen a los ataques de Irán. Algunas fuentes dicen que hay 2 partes en el gobierno, una más dura y otra menos dura, y todo el mundo contiene el aliento esperando que la respuesta de Israel sea proporcionada. Es lo que han pedido los líderes europeos. Occidente le pide contención a Israel. Biden ha hablado con uno de los pilotos que interceptó los drones y misiles lanzados por Irán. Biden ha hablado con él para felicitarle por su trabajo.
Ustedes son los mejores del mundo, en serio. Ambos escuadrones son increíbles.
Biden está apoyando en este momento a Israel después del ataque de Irán, pero Biden también le ha dicho a Netanyahu, a Israel, que debe disfrutar de la efectiva defensa montada contra los drones y los misiles. O sea, lo que viene a decirle Biden a Netanyahu es: relax and enjoy. Relájate, disfruta de tu victoria, pidiéndole que la respuesta pues no cree una guerra regional. El ataque de la madrugada del domingo de Irán a Israel con drones y misiles puso en peligro a la población civil y merece una condena sin ningún tipo de atenuante. Todo indica que Teherán, en respuesta al ataque que protagonizó Tel Aviv en Damasco, ha querido sobre todo hacer un gesto, quiso el domingo hacer sobre todo un gesto con alto contenido simbólico. Irán tiene un gran arsenal, no lo utilizó la madrugada del domingo y además informó de que iba a lanzar esos misiles y drones de tal manera que la información pudo llegar a Israel. Hace unas horas el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha pedido a los occidentales que sean contenidos porque su reacción de la madrugada del domingo fue contenida.
Los países occidentales deberían tener en cuenta que las acciones de Irán son legítimas y apreciar la contención mostrada por Irán para la seguridad y paz en la región.
Desde el pasado 7 de octubre, con su ataque a Israel, jamás se está buscando que se extienda la guerra por todo Oriente Próximo. Una guerra que la circunstancia en la que estamos puede ser una guerra con consecuencias imprevisibles. A pesar de que la respuesta de Israel ha sido y está siendo desproporcionada en Gaza, los países árabes no han querido extender el conflicto, no han apoyado a Hamas, lo han apoyado simplemente con declaraciones, pero no han tomado acciones militares con Hamas. Es más necesario que nunca que la respuesta de Israel sea proporcionada. Israel ha demostrado que su escudo antimisiles funciona y no hay más que lamentar una víctima mortal. La tensión entre Israel e Irán no puede hacernos olvidar lo que está pasando en Gaza. Los ataques de Israel a Gaza ya han provocado más de 33.000 muertos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Julián García y trabaja como conserje. Su nombre no nos dice nada, pero sí te va a sonar si a continuación te digo que se le conoce como el héroe de Campanar. Julián era el conserje del edificio de este barrio de Valencia que el pasado 22 de febrero se calcinó completamente por un incendio que causó 10 víctimas. Y hubiesen sido muchas más si él no hubiera arriesgado su vida. Julián fue puerta por puerta llamando a todos los vecinos que pudo para que desalojaran el inmueble a toda velocidad. Han pasado casi 2 meses de esta tragedia y Julián ha encontrado un nuevo empleo. En esta ocasión en el Hospital General de Valencia. El héroe de Campanar está contento con su nuevo cometido, pero no ha perdido contacto con las personas con las que trabajó durante los últimos 15 años. Su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía Cope.
Sí que es verdad que tengo contacto con los vecinos y estoy con ellos y eso. Les llevo el correo, me avisa de todo, si hay alguna cosa, si les tengo que enviar algún documento, estoy en el grupo con ellos. Una señora que saqué mayor que iba con una garrota y eso, me costó sacarla y está muy, muy afectada por todo lo que sucedió y cada vez que me ve me da unos abrazos y me dice Julián, estoy gracias a ti aquí.
Y arranca en Nueva York el juicio contra Donald Trump por falsificar documentos que certificarían los pagos que realizó a la estrella del porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016, elecciones que Trump ganó. Con estos pagos habría comprado su silencio por las relaciones sexuales que mantuvieron una década antes. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente se sienta en el banquillo por la vía penal. Estamos ya allí en Estados Unidos, Juan Fierro.
El expresidente Donald Trump está ya en la sede de los juzgados de Manhattan, donde se va a celebrar este histórico juicio, un juicio que se puede prolongar de 6 a 8 semanas. Los primeros días, como hoy, estarán ocupados por la selección de los miembros del jurado. Unos 500 residentes de Manhattan han recibido una notificación para presentarse como jurados. De 500, se elegirán a 12 y a 6 reservas. Los potenciales miembros del jurado tendrán que contestar a 42 preguntas. Preguntas sobre sus opiniones sobre Donald Trump, pero no sobre a qué partido pertenecen o a qué candidatos han votado ni si han realizado donaciones económicas a partidos o candidatos. Trump está ya en los juzgados, un Donald Trump que a su llegada decía sentirse orgulloso. Este juicio es un asalto a nuestro país, decía Trump, y por eso me siento muy orgulloso de estar aquí.
El vino nos proporciona riqueza y de ahí el que vayamos a seguir potenciándola. Así lo ha señalado hoy en Herrera en COPE el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, quien participa en Salamanca en el Duero Wine Fest que organiza la Junta, ha querido destacar que la denominación de origen Ribera del Duero se ha convertido en la más importante de España en cuanto a cuota de mercado.
En cuota de mercado nacional ya Ribera del Duero ha superado a La Rioja, que es una denominación también fantástica, que hace muy buenos vinos, y nosotros no vamos a entrar en rivalidades, darnos codazos unos a los otros, pero la verdad es que Ribera está teniendo cada vez un comportamiento mejor en el mercado nacional, cada vez se exporta más y va creciendo en precio y en conocimiento en el mercado nacional, y nosotros, claro, eso lo tenemos que celebrar y seguir potenciando.
Y el Paris Saint-Germain ya está en Barcelona para jugar mañana la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Ignacio Arzuaga.
El conjunto de Luis Enrique entrenará durante esta tarde en Montjuic y antes saldrá a hablar en rueda de prensa el técnico español. El que ya lo ha hecho es Xavi Hernández, que se ha mostrado eufórico con el partido de mañana.
Bueno, yo estoy bien, la verdad. La verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana. Estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo. Y bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle.
Los que viajarán durante la tarde a Alemania es la expedición del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero despega a las 5:45 rumbo a Dortmund con un gol de ventaja, con las ganas de alcanzar unas nuevas semifinales y sin Samuel Lino por sanción. Para concluir con el fútbol, se ha retrasado el nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La comisión electoral ha trasladado al TAD la impugnación de Miguel Ángel Galán y por lo tanto se abrirá un plazo de 5 días para que se pueda resolver. Y en tenis, Rafael Nadal ha confirmado su presencia en el torneo Conde de Godó en Barcelona.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación por el cadáver con signos de violencia aparecido este domingo en Irún. El cuerpo ya ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para proceder a su identificación. A la espera de que las próximas horas se le practique al cuerpo la preceptiva autopsia, no se han producido detenciones. El cuerpo presentaba signos de violencia y de momento la policía trabaja para esclarecer las circunstancias de este suceso. La víctima apareció sobre las 8:20 de la mañana de este domingo, cuando los servicios de emergencias recibieron aviso de que se había encontrado el cuerpo de una persona en un descampado del barrio San Miguel de la localidad guipuzcoana. La investigación, como decimos, continúa abierta. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vacuoterapia. Tai Chi. Luminoterapia. Respiración consciente. Qigong. Qigong. Zero balancing. Aromaterapia. O entrenamiento autógeno. ¿Te suena de algo estas palabras? ¿Alguna vez has recurrido a alguna de estas técnicas para tratar alguna enfermedad o simplemente mejorar tu bienestar? Bueno, pues son las últimas incorporaciones al listado de pseudoterapias que elabora el Ministerio de Sanidad desde el año 2018. Cada cierto tiempo se analizan unas cuantas y tras las conclusiones se añaden o no a ese listado, es decir, se le pone la etiqueta o no, depende de pseudoterapia. Bueno, el objetivo es que la población aprenda a diferenciar aquellas técnicas cuya eficacia para el tratamiento o curación de enfermedades hayan sido contrastadas científicamente de las que no. ¿Pero por qué la gente recurre a ellas? ¿Es un problema de falta de información? ¿O es que nos fiamos más de lo que nos dice un conocido, de lo que vemos en las redes sociales o de lo que nos cuenta un influencer, que de lo que nos cuenta el médico? Daniel Gascón es escritor, columnista y nos acompaña aquí en La Tarde a esta hora, los lunes, miércoles y viernes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Según una encuesta de 2017, 2 millones de españoles sustituyeron sus tratamientos médicos por pseudoterapias y se calcula que son alrededor de 80.000 las personas que las ofrecen en nuestro país. Es decir, que para ellas, bueno, pues es un negocio o llámalo como quieras. No sé si tú alguna vez has recurrido a alguna de ellas, a estas o a otras, ¿y qué opinas al respecto?
Que yo sepa, no he recurrido a ninguna. Además, pues como soy hijo de médico, pues eso lo tenía bastante como en casa, siempre se sabía, ¿no? Yo creo que el peligro que hay es, por una parte, está la cosa de gastarte dinero, que puede obedecer a muchas razones, ¿no? Yo creo que una es, estos días que hablábamos de Kahneman, uno es por esa sensación de superconfianza, ¿no? Y tiene que ver también con, como ahora tenemos mucha información accesible y no el conocimiento para evaluarla, pues tú siempre puedes encontrar una página que te confirma eso, ¿no? Que dice que tú crees, pues aquí yo lo leo y pues parece que funciona y no tengo a lo mejor las herramientas
para contestarlo suficiente, ¿no?
Y luego también, pues a veces la propia desesperación, el dolor, pues te duele algo, lo que sea, me sirve, ¿no? Y creo que el otro riesgo es pues que dejes, que renuncies a lo que sí que funciona, ¿no? Porque que yo creo que es ahí donde de verdad está el peligro, ¿no?
Probablemente es así, pero ahora lo vamos a comprobar con alguien que de esto sabe mucho. Antes, yo he mencionado todas esas palabras, son, como digo, las últimas incorporaciones a la lista por parte del Ministerio de Sanidad, y algunas te sonarán y otras no, porque el tai chi probablemente te suena, incluso al escucharlo dirás, ¿qué tiene de malo el tai chi? Efectivamente, pues ahora lo comentamos, ¿no? La luminoterapia, como su nombre indica, bueno, pues es utilizar la luz con supuestos fines terapéuticos. La aromaterapia es una cosa parecida, pero con los olores, no con los aromas, que hasta cierto punto, y muchos sí dicen que les proporciona un bienestar, por lo menos en los primeros momentos. Y hay otra